Ella es una mujer que ha dado y seguirá dando mucho que hablar. Para que se hagan una idea, la última visita del ministro de Deportes de Indonesia a España significó que él, ese ministro, no quisiera hacerse fotos en el Santiago Bernabéu ni en el campo del Betis, que es lo que pide el cuerpo normalmente a uno que viene de Indonesia. Por ejemplo, lo ha hecho el actor canadiense Ryan Reynolds. No, él prefirió encontrarse con ella y quería que le firmase un póster, porque en Indonesia, que hay 240 millones de tipos y tipas, el bádminton es el deporte rey. Y Carolina Marín es una estrella en aquel lugar, más que Cristiano Ronaldo, más que el propio Ryan Reynolds. Por eso hay artistas que le dedican himnos.
En su grito vuelva entera, en su grito vuelva entera. Lo vamos a conseguir. Mañana seremos oro con Carolina Marín.
Sus gritos, controvertidos como amenazantes, ¿eh? Porque está fuerte, ¿eh? Yo le he cogido el brazo y, vamos, que está más más fuerte que el vinagre, eso es. Todo eso son solo parte de su estrategia, ¿eh? Su arma es una raqueta a la mano izquierda, la misma donde tiene tatuada una promesa cumplida, que son los Juegos Olímpicos. Queda lejos. Bueno, acaba de ganar su cuarto título continental y además en Huelva, nada menos. Querida Carolina Marín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Qué alegría verte.
Igualmente.
Con lo que te tengo seguida.
Pues. Un placer estar aquí contigo.
Todo empezó en un instituto de Huelva. Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a bádminton.
Sí, así es, era muy mala. Vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador, que luego me vio en un vídeo.
Pero tú ibas, ¿a ti te gustaba más el flamenco que el bádminton? Bailar, ¿no?
Sí, en sus inicios sí, yo empecé bailando flamenco cuando tenía 3 años. Ah. y nada, mi madre me apuntó porque, no sé, me veía maneras en el flamenco, me ponía los trajes de flamenca y a mí eso me encantaba luego maquillarme, ya cuando cogía un brochazo y yo me lo daba, a lo mejor aparecía, cogía con las barras de labio de mi madre y aparecía con los labios pintados. y con 8 años, pues gracias a mi amiga Laura, me fui al pabellón y ahí empezó todo.
Ahí cogiste un día una raqueta y un volante de estos y qué entretenido.
Sí, efectivamente, lo que más me atrajo del bádminton fue la rareza. Al final estás acostumbrado a ver el tenis en la tele y de repente encontrarte con el volante, que es un trozo de corcho con 16 plumas, la verdad es que fue como, me impresionó. Y yo creo que esa rareza fue lo que más me atrajo del bádminton.
¿Qué velocidad puede coger máxima un volante? Pues ¿crees, mira, tú que ha cogido alguna vez?
El bádminton es el deporte más rápido de raqueta, incluso es más rápido que un Fórmula 1. Lo máximo que hemos llegado a alcanzar ha sido 493 kilómetros por hora.
¿En su salida?
Efectivamente, sí, porque luego una vez que el volante ya impacta en la raqueta del contrario, pierde un poco de velocidad, pero no significa que a lo mejor no vaya. Si, por ejemplo, fue un Marayo el que hizo el récord, y si de su raqueta salió en 493, a lo mejor el contrario lo tocaría en 450 kilómetros por hora. O sea, tampoco te creas que pierde mucha velocidad.
Ya. ¿Ganar en Huelva como has ganado es lo mismo que ganar en Asia?
No tiene nada que ver. Para mí el haber disputado un torneo, un campeonato de Europa en mi casa, enfrente de toda mi gente, de toda mi familia y de todos los españoles, ha sido un sueño totalmente cumplido.
Porque tú en Huelva hace 11 años que faltas.
Efectivamente, hace 11 años que me fui de allí.
Claro, tú tienes 23, 24 años.
Sí.
Es decir, que hace 11 ya alguien ve que tú eres una figura en estas cosas.
Efectivamente, mi entrenador.
Claro. Y tu entrenador te dice que las cosas se consiguen solo con sacrificio.
Sí, o sea, aquí no hay, esto no hay secreto, vamos, aquí es solamente trabajo y trabajo.
¿Cuántas horas hay que dedicarle en el caso del bádminton al bádminton para ser campeón del mundo o campeón de Europa?
Pues mira, yo le dedico unas 7 horas de 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, más 1 hora de gimnasio. Luego aparte también 1 hora con el psicólogo, una vez a la semana. Y luego 4 días a la semana, 1 hora también de fisio. O sea que al final 8 o 9 horas no te la quita a nadie.
Claro. ¿El psicólogo qué te enseña en esa hora?
Pues bueno, depende del torneo que tenga próximamente o del torneo que haya disputado, pues vemos las cosas que han ido bien y mal de lo que estamos entrenando, y sobre todo de cara, por ejemplo, a la preparación que tengo el Mundial, la primera semana de agosto, pues ya es todo preparación para ello.
El entrenamiento del bádminton es jugar a bádminton.
Sí, efectivamente, sobre todo jugar a bádminton. Nosotros antes la parte física la hacíamos hace muchísimos años, como 6 o 7 años ya. Corríamos fuera, las pistas de atletismo y tal, pero ya no hacemos nada de carrera. Ya todo lo que hacemos, el aspecto físico, la parte física, hacemos en el gimnasio, implementado a movimientos que tenemos nosotros en el bádminton.
Claro. Tu flexibilidad tiene que ser mayor que la de un jugador de tenis, por ejemplo.
Sí.
Porque tú te torsionas, la verdad que viéndote jugar, vamos, tienes todas las articulaciones muy bien, ¿eh?
Bueno, de momento tengo suerte de que tenga las articulaciones bien. Hay alguna que tengo más tocada que otra, porque ya se van notando las cargas y los años también de entrenamiento. Pero sí, nosotros tenemos que tener mucha más flexibilidad porque llegamos muy forzados a muchos puntos de la pista.
Claro. Hay veces que crees que no vas a... es decir, lo bueno que tiene el bádminton es que al final siempre llegas.
Bueno, todo el mundo me dice, es que parece como que no llegas, pero al final hagas ahí el brazo y la pierna y acabas llegando.
Claro, y das un toque y bueno, va para lo otro. ¿Tu raqueta te la han hecho a medida? ¿Tiene algo particular?
Algo en particular no, lo que pasa es que hay mucha variedad de raquetas y yo al final pruebo la raqueta que a mí más me conviene en cuanto a mi juego. Yo soy una jugadora muy atacante, muy agresiva, entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta que la parte de arriba, que lo que es la cabeza, digamos, pese un pelín más de lo que es la varilla y la zona donde tú coges la raqueta, porque a la hora de atacar el volante va mucho más hacia abajo y va mucho más picado. Entonces es una de las características que tiene mi raqueta.
¿Cuál es tu mejor golpe?
Los golpeos atacantes, el remate es mi mejor golpeo.
¿Como el equivalente al smash?
Efectivamente.
Tus gritos, es una cuestión a veces controvertida, escucha.
Vamos,
mira,
¿ves?
Mira, una, metiéndole presión.
¿Son estratégicos?
En parte sí, son estratégicos. Ya la
acojonar,
verdad es que...
Acojonar al otro, vamos.
Lo que traducimos aquí, sí. Lo que pasa es que también ya, al final, pasas mucho tiempo en el circuito mundial, las rivales te tienen muy bien estudiadas y tenemos que ir cambiando poco a poco. Entonces, lo que el grito mío era antes era sobre todo eso, para asustar, para impresionar a la rival. A día de hoy, pues claro, ya al final es como que lo tienen ya muy metido en ellas. Entonces, ya me da impresionar, pues ya es como que estás un poco acostumbrada. Entonces, a lo mejor es algo que seguramente tengamos que cambiar de cara al próximo Mundial.
Los fabricantes de raquetas de bádminton en España te tienen que estar agradecidos porque desde que estás tú venden el triple.
Seguramente sí, claro. Sobre todo yo, por ejemplo, mi patrocinador principal es Yonex, que es una marca japonesa y todo el material me lo manda de allí, de Japón, y seguramente han vendido mucha más raqueta gracias a todo lo que he conseguido.
Cuando vas a Indonesia, por ejemplo, ¿eres como Bruce Springsteen llegando a Barcelona?
Sí, yo, bueno, tengo una anécdota que es que el hotel de allí de Indonesia está a 5 minutos literalmente andando del pabellón. Y es que yo no puedo ir andando porque, bueno, ya aparte de que la gente en el hall del hotel ya me espera muchísima gente, tengo que cogerme un taxi porque es que en la puerta del pabellón, incluso tengo que decir allí a los guardias como que soy yo para que dejen entrar al taxi, porque normalmente solamente entran coches de la organización, porque si no es que es imposible, o sea, no podría entrar de toda la gente que me esperan allí. Bueno, la verdad es que es un país que me quieren muchísimo.
Bueno, eso y en Huelva, que me imagino que te pasa lo mismo.
Sí, bueno, en Huelva yo tenía que entrar por la parte de atrás, ahora lo puedo decir que ya ha pasado el torneo, pero entraba por la parte de atrás, porque por la parte de adelante si no sería imposible, o sea, nunca llegaría, yo creo que a calentar.
Claro. Y caminar entre brasas, Carolina, si tiene que hacerlo, lo hace, aunque sea al grito de puedo.
¡Puedo, puedo, 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 puedo!
¿Qué te hizo caminar entre brasas?
Bueno, pues eso es gracias a mi coach, que es mi psicólogo, Chesco Spar, que, pues nada, es un... No sé, una prueba que antes del Campeonato de Europa, pues él me comentó de que le había hecho gente y yo le dije que yo eso no me lo creía, que la gente pudiese pasar por brasas así sin más, sin quemarse. Y me dice, no te preocupes que cuando yo haga aquí un seminario en España, te aviso y te vienes. Y bueno, pues ese fin de semana me fui a Barcelona y la verdad es que fue alucinante. O sea, estuvimos allí desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche que acabamos el seminario, y fue tan motivante que a la hora de ponerte enfrente de una brasa, que eso quemaría, no sé, a 400 grados, o sea, no tengo ni idea, pero...
Claro, sí, rápido.
Efectivamente, o sea, estás tan metido y tan enchufado que es que no notas el calor de que te estás quemando.
Que si va rápido no da tiempo a quemarte.
Efectivamente.
Pero, pues, lo que sea. ¿Tú tienes otra vocación, que es la fisioterapia? ¿Has empezado ya con ello?
Bueno, empecé hace un par de años, pero es que al final en mi calendario es muy complicado, porque yo paso muchísimo tiempo fuera de España, compitiendo sobre todo en Asia, que es donde más campeonatos tengo, y al final me ha hecho dejarlo un poco, porque también quiero seguir preparando el Mundial y prepararme muy bien los próximos Juegos Olímpicos.
¿Vas a ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos?
Ah, por ello vamos.
Yo creo que eso sería un pelotazo muy gordo, ¿eh?
Bueno, ya hemos conseguido una en Río, así que vamos a ver si podemos hacer
claro,
historia.
¿Y el Mundial también? ¿Quién es la rival más temida para el Mundial?
Bueno, pues ahora mismo la número uno es una chica de China Taipei, que lleva ya un año y medio siendo número uno. Es una chica que a priori es la más fuerte, pero luego también pues están las indias, las japonesas.
¿Entre vosotras sois amigas o os tratáis poco?
Bueno, yo por ejemplo con la India, con la que yo jugué en la final de los Juegos Olímpicos, me llevo genial con ella. De hecho, cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, siempre hablamos y tal. El problema es que al final pues las chinas, algunas japonesas y tal, no hablan inglés. Entonces ahí pues estamos un poco limitadas por hablar.
Lo que más en falta echas de Huelva.
Pues bueno, a ver, aparte de mi familia y de mis amigos, mi gamba y mi jamón.
Bueno, gamba y jamón hay también en Madrid, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso es como porque mi chico es de Madrid y yo le digo, a ver, aquí las cosas que tenéis de Madrid es porque la traéis de fuera, entonces la gamba y jamón que hay aquí es porque la traéis de Huelva.
Y te voy a ver en el Rocío la semana que viene.
Ojalá me pudieras ver, Carlos. La verdad es que, bueno, yo de hecho no la traigo hoy, pero yo siempre llevo una medallita de la Virgen de Rocío. Ya te la he visto yo a ti antes, que yo me fijo en todo, ¿eh? Yo para competir siempre me pongo mi medallita de Rocío, pero no voy a poder ir porque tengo que preparar el Mundial, tengo que quedarme aquí en Madrid. Pero yo tengo prometido conmigo misma que algún año, seguramente sea ya cuando deje el deporte, que tenga un poco más de tiempo libre, tengo que hacer el camino desde Huelva andando y
claro,
montar a caballo.
Gato, fíjate tú.
Sí, sí, así que ya habrá tiempo para eso.
pero lo que yo no entiendo es que sois un poquito agonía, porque, vamos a ver, salir un día a las 10 de la mañana, llegarse a la parada de Huelva, hacer entrar con Huelva el viernes en el Rocío, y por la noche o al día siguiente te vuelves otra vez a Madrid. Has perdido un día, tampoco vas a perder el Mundial por un día.
No se puede, Carlos. Un día significa que seguramente la rival te esté superando en ese día. Entonces, quien algo quiere, algo le cuesta. Oh, así que...
¿Cuántos años gordos te quedan de competición? ¿7, 6, 8?
Bueno, esperemos que 6 mínimo y ya luego veremos. Al final, yo soy una jugadora muy física, soy, por ejemplo, me destaco mucho por eso como Nadal. Nosotros somos unos jugadores muy físicos, más que técnicos, por ejemplo, Federer es muy técnico y al final, claro, llega un momento en el que con la edad ya el físico te cuesta mantenerlo.
Claro, no. Pero vamos, yo ya te digo, cogiéndote el bracito antes, y te he cogido del brazo que no lleva la raqueta, que en aquel tienes más músculo que en este, ¿o no?
Bueno, un poco más, soy zurda, entonces en el que más cogido ha sido el fuerte.
Te he cogido el fuerte, exacto. Maravilla, Carolina Marín, es delicioso conocerte. Estamos todos muy orgullosos de ti.
Muchísimas gracias, Carlos, un placer haber estado aquí contigo hablando un ratito y bueno, encantada de haberte conocido en persona. Tenía ya muchas ganas de conocerte.
Qué pelotazo acabo de pegar ahora mismo. Envidiadme todos, envidiadme. Adiós, Carolina, un beso muy fuerte.
Un saludo muy grande.
Ahora, Sony 23, permítanme un segundo.